están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01, casi 7:02 de este miércoles 23 de agosto de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien. Te advierto una cosa. Ando con la mecha corta.
Y yo también.
Te lo advierto nomás. Ve tú. Ve tú hasta dónde llegas.
No voy a llegar a ninguna parte, no te preocupes.
Bueno, Quique. Sí, mecha corta hoy día. Cualquier cosa, pa. Eso nomás. ¿Cómo estás, José?
Bien, muy bien. Muy bien. Harta música nos puso el Mauro.
¿Qué tal ha sido el día?
Un buen día.
¿Has tenido mejores jornadas, sí?
No, fantástica, una súper buena jornada.
Qué bueno.
Sí, la tuya, ¿cómo estás?
Estupenda también. Te han dado más en auto. No, lamentablemente no haber tenido la aplicación de Uber o de Cabify, pudiera ganar más plata.
Había rentabilizado los viajes.
Soy ileso, no bajarme una aplicación. Uberé el día entero, pero
entré. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay días que a uno le toca más que otro.
Sí, no, pero bueno, sí.
Bueno. Ya estás contento. Sí, qué bueno.
Y funcionaron bien los limpia para abrir.
Todo en orden. Puse a prueba todo. Sí,
qué bueno.
Sí. Estoy listo para la revisión técnica. Plumilla, 10 puntos.
Neumático,
10 puntos.
Muy bien.
Balata, todo. Tengo un ruido en el amortiguador trasero. Pero no creo que sea de interés tan general.
¿Cuál es la balata?
No sé, la de la rueda, por la de los frenos, ¿no?
No sé.
¿Quién es uno? ¿Quién soy yo?
Es que lo dijiste con tanta seguridad la balata.
Sí, es importante, es con seguridad, sí, ¿no? Y pachorra. Sí. Después vemos qué es lo que es,
claro,
pero pachorra.
Que quede como ahí, como.
Fundamentalmente como... dar seguridad lo que uno dice. Vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está. Las autoridades están llegando muy tarde al escenario
de los sucesos.
De los sucesos. Esto es, quiero decir, es con arte propio. Esto es inaceptable que se salgan los ríos.
Sí.
Oye, ¿y por qué no? No tengo idea, no me pregunté, pero es inaceptable. Yo creo que estén todos aquí. ¿Por qué no está todo el ejército aquí? ¿Por qué no están todos los Boy Scouts, las damas de rojo, los bomberos de Chile?
Todo.
Chile.
Chile ayuda a Chile.
Está de moda el...
¿Te acuerdas? El Chile ayuda a Chile era bonito. Me gustaban los Chile ayuda a Chile.
Está de moda interpelar sin poner muchos argumentos sobre la mesa, ni contrastarlos, ni hacerse preguntas. Hay que hacer mucho juicio, diría, contra la autoridad. De eso se trata hoy.
Sí, qué locura. Hay mucha...
La
soberbia.
Y hay que montarlo con el dedo. Y hay que. Después
vamos a la... Pero no solamente contra la autoridad y contra todo, Matías. Acá es como que el que grita más fuerte se cree como más choro.
En fin. ¿Qué otras cosas pasaron hoy día? En la mañana tú supiste que hablamos un largo rato, pero hasta nos alargamos de una efeméride.
Sí.
Y se me olvidó la efeméride más importante del
¿cuál?
Día. Que siempre la tengo en la cabeza porque una fecha que yo amo y se cumplen 50 años exactamente.
¿De?
Desde que asume la comandancia en jefe del ejército Augusto José Ramón Pérez Echugarte.
¡Ah!
El 23 de agosto del 73.
Para es que en esos giros inesperados de la historia.
Para que vean ustedes lo cerca que fue el golpe.
Sí.
Hoy,
subió al último minuto.
Los 50 años exactamente se cumplen hoy. ¿Qué otra cosa me acordé de? Porque cosas que voy a mirar hablando.
El quiotazo.
Oye,
el quiotazo. Ahí te acordaron largo. Sí.
El quiotazo, hablamos harto rato.
Bueno, nos trataron por me reí. Es que bueno, uno que lo vivió.
Claro. Hoy también, bueno, vimos la imagen que nos tiene todos así como con la boca abierta y qué es lo que va a pasar. Como no, realmente no tengo idea. Yo, esto lo dirán los expertos técnicos, el socavón de Reñaca.
Cochoa.
¿No? ¿Es sobre Cochoa?
Cochoa.
Bueno, en la
pregunté
con,
yo.
Con,
me dijeron así, por esa zona.
No sé exactamente.
Ahora, bien. Terrorífico.
Terrorífico.
O sea, de la imagen es como.
Ahí. Ahí afortunadamente no se van a perder vidas. Uno, ¿no es cierto?
No, pero cuando se produjo el socavón, te
claro,
compró el ruido, el miedo, el susto, el horror.
Eso es lo punto uno, partir por ahí. Pero lo segundo, ahí quedan un montón de preguntas. Yo tarde,
¿Por qué se sacó el ruido?
Pero
¿qué se produce el socavón?
Hay que hacer preguntas, porque se preguntan que la autoridad tiene que responder si es que
las inmobiliarias.
Los permisos, están los permisos en orden.
Sí.
Si están los trabajos de mecánica de suelo, que es lo habitual que se hace allí.
Claro.
Si es adecuado en una
básicamente en una duna casi.
Claro, porque alguien dirá, mira, las dunas se puede cumpliendo esto. Se cumplió todo eso. Y si se cumplió todo y el permiso está bien y todo eso está bien, que tendrá que determinarse. Yo sé que hoy día lo importante sería sacar un rifle, digamos, y disparar a diestra y siniestra. Puede haber un desastre natural, puede haber una falla.
Que no se consideró una lluvia de esta magnitud.
Claro, ahora, o se rompió un colector. Hay que investigar, sí. Pero la imagen es tremenda.
Cética.
Y el problema, la empatía que uno tiene con los dueños de esos departamentos, pues. Sí. Porque hay gente allí que ha soñado y tiene el sueño de su vida puesto ahí para vivir.
Que ha puesto todos sus ahorros.
Que tiene su ahorro, que tiene un crédito hipotecario.
Sí.
Que ese departamento, hoy, su valor tiende a cero. La mejor pregunta es, ¿alguien le interesa hoy día? Llamen al 820-4736.
La pregunta es,
¿alguien quisiera comprar un departamento en ese edificio hoy día? No. ¿Ahí no va a haber oferta? No, o sea, no hay nada de demanda, no va a haber... Vale cero, y esa es la angustia de muchas personas hoy día, seguro.
Ahora, claro, hay que ver, hoy vale cero, pero si se resuelven muchas preguntas, se hacen los arreglos, o sea, hemos tenido casos de edificios, por ejemplo, que sufrieron daños gravísimos con el terremoto, y que fueron, los arreglaron, se les metió ingeniería, y de hecho, hoy tienen muy buenos precios.
Ahora, ¿no va a valer lo mismo? No, yo creo, hasta aproximaciones y son más opiniones, no me imagino que eso vuelva a valer lo mismo. Quien vaya a vivir ahí va a decir, bueno, yo puedo comprar eso, pero con el riesgo, y yo claro. Sumo el riesgo. Pero hay una desvalorización enorme y sí. Probablemente aquí van a correr una cantidad de demandas sí. y una cantidad de...
Seguro,
si es que hay seguros o no hay seguros comprometidos, porque eso no es terremoto, eso no es incendio.
Pero es como catástrofe.
No tengo idea si es catástrofe o es desastre natural o es negligencia técnica de alguien. Son preguntas al aire, porque realmente yo creo que falta mucho para tener respuestas al respecto, pero la imagen es impresionante.
Es como un poco lo que pasó, ¿te acuerdas cuando para el terremoto el edificio del Alto Bío Bío?
Por supuesto.
El de
la raza, ¿no?
No, en Concepción.
Sí, por supuesto. El que cayó.
Es como que se partió por la mitad claro. Y se puso, claro. Que claro, o sea, hubo una investigación larguísima, muchos juicios y bueno, fue peor incluso porque ese edificio además colapsó completamente.
Murió gente ahí, ¿no? Sí, sí. Murió gente, tengo
murió gente, por eso colapsó completamente.
Por eso partí diciéndote, este sí. Drama es humano pero no de vidas.
Claro.
Pero
claro.
Es muy impresionante y abre muchas preguntas si se puede o no.
Claro, el tema de la regulación del suelo y dónde estamos construyendo.
Porque todos los santuarios también.
¿Viste esa además,
época fue un santuario de naturaleza?
En la foto una de las fotos que llegan de este socavón y este edificio que quedan ahí como a la deriva, prácticamente en el límite del precipicio, y después uno mira hacia abajo, hacia el mar, y hay una casa o un edificio gigante realmente en el roquerío. Roquerío, o sea, hay un tsunami y eso es otro, es un problema que está latente. Y claro, se pregunta, ¿cómo se construye ahí?
Ah, es tremendo. Bueno, imágenes del día en la lluvia muy persistente en las últimas horas, 24, no sé, 48 horas, aquí en la región metropolitana. Yo me moví por varios lugares hoy día.
Sí,
sobre
pero te todo, ha tocado.
Me ha tocado, pero no me ha tocado ninguna lluvia así espantosa, pero muy persistente. No sé si es mucha agua, hay que ver al final los números, pero con mucha persistencia es de no parar. Es de no parar. Y bueno, el drama en más del centro sur ya lo conocemos. Hace días que está el problema sí. Más grande. Y
ahora el problema se ha trasladado sobre todo a O'Higgins. Santa Cruz estaba completamente bajo agua. Lo más impresionante, no sé si pudiste ver la foto, lo más impresionante que hay, toda esa zona de Santa Cruz, Mayoa, un poco más al sur, bien, bien complicado.
7:11, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien. ¿Cómo está el ánimo, el carácter, la salud, sobre todo, en el caso tuyo?
Muy bien. Sabio el Kike hoy día.
Bien.
Templado.
¿Te hizo
juicioso.
Bien el parón del lunes? ¿En qué porcentaje llegas al programa de hoy?
En un 80%.
Ah, bien.
Vamos
bien.
24
ya está bien. Bien. Está bien.
Y está así con mejor cara, sí. Más sí. Rosadito.
Estoy abrigadito hoy día, además.
Sí.
Sí, te mandaron abrigado.
Sí, me mandé abrigado, sí, me mandé abrigado. Pero bueno, vamos con los titulares.
¿Hijo único? No.
¿Ah? No.
¿Hijo único? No,
pero ahora vive solo.
Ah, hijo único de ti mismo.
Sí, pues y uno se cuida harto a sí mismo.
Se cuida.
Llega una edad en que uno se tiene
que cuidar.
Uno se tiene que
cuidar a sí mismo.
Pero que hay tanto que el otro lunes tampoco viene. Ya, vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
La
Aguas Andinas descartó esta tarde totalmente la posibilidad de un corte de suministro para la región metropolitana, luego de que la mañana anunciaran el uso de los megaestanques de reserva. El director de clientes, Eugenio Rodríguez, afirmó que un corte de agua está totalmente descartado para la región, debido a que la turbidez de los ríos Maipo y Mapocho no ha empeorado. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados no se pudo constituir por falta de parlamentarios presentes en la instancia. En la sesión de hoy, la comisión tenía citada a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien debía exponer sobre la labor que realiza el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en el marco del caso Convenios, ya que se acusa que el Consejo Auditor habría relajado los criterios para celebrar contratos con privados. Los parlamentarios arriesgan multas por esta eventual ausencia. Un avión con 10 personas a bordo se estrelló en Rusia. De acuerdo a los medios locales, todos los tripulantes y pasajeros murieron a raíz del accidente. En la lista de pasajeros figura el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pero aún no se confirma si efectivamente estaba arriba de la aeronave, a pesar de que la aviación civil rusa dice que su nombre se encontraba dentro del manifiesto de la nómina de pasajeros. Tras conocerse públicamente que la Federación de Atletismo no inscribirá a Martina Beile la prueba de 200 metros en el Mundial de Budapest, la velocista conversó con el diario La Tercera y dijo que tiene rabia porque cuando le irá bien dice que representará a Chile. Además, la atleta reconoció que otros de sus compañeros la han escrito porque han pasado cosas parecidas y pidió que haya cambio en la federación para que esto no vuelva a ocurrir.
¿Por qué no se le inscribe?
Porque era domingo.
No alcanzaron, fue un problema sí, de...
O sea, un problema administrativo, pero después cuando preguntaron por qué no se hizo el último día que se podía hacer, dijeron que era domingo y que el domingo no trabaja.
Ya, mira tú. Bueno, una buena respuesta. Sí. Oye, lo de Prigozhin, no estamos. Ahora, estos personajes son tan turbios y es tan turbio todo...
Que puede decir que puede ser mentira.
Que puede ser cualquier cosa,
mentira.
Ese es el punto.
Sí. Que
puede ser
un
holograma,
porque además, perdona, siendo súper sincero, es raro que un tipo como Prigozhin no haya tomado las medidas del caso sabiendo que todo lo que ha pasado.
¿Por qué tú le tendrías miedo a Putin?
Un poco. No sé si miedo, pero al menos precaución.
Cierto.
Sí, cierta precaución. Sobre todo que un tipo que más o menos maneja los códigos.
Sí, le digo Prigozhin tampoco, me era subir un avión, parece. No.
O mi avión manejado por mi piloto, a quien le tengo amenazada a la familia, no sé, porque si no, ¿cómo?
Ya, pero si es como parece ser, así tan lineal como parece, es historia requete contraesperable.
Sí,
si no preguntan a Navalny, si no preguntan.
Por eso te digo, viniendo de el personaje, es poco creíble.
No se va con chicas, Putin. No quiero decir con
no,
esto que
no, ni Putin, sido, pero no Prigozhin tampoco.
No. ¿Con quién te irías de excursión? ¿Con Prigozhin? ¿A quién invitaría a vacaciones? ¿O a Putin? Paso.
Y si no te matan, hay que echar esa pregunta, pero bueno, elige. ¿Pero qué elegí?
Ay, 7:15.
Nada personal.
Estás en duda, sí. Y al revés.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Doña Gloria Faúndez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, qué serios, ¿cómo estás?
Eso, somos un programa serio, sí. Nosotros, pues. ¿Cuándo ha sido distinto esto? Oye, un momento.
No responda,
que es una pregunta al aire, estamos en la pregunta del aire.
Muy en la onda actual.
Sí, estamos a pocos días del 11 y el ambiente no está muy, el aire está un poco viciado y con riesgo a lo mejor de que sea peor. Lo de ayer en la Cámara de Diputados particularmente fue un espectáculo bien triste. Habla de las personas que ahí actuaron, pero además creo yo, esto es muy personal, del ambiente, de lo que nos cuesta superar o dar un paso más allá a enfrentarnos a este hecho histórico.
La Mira, desconexión con el
hay
país.
Hay gente, para allá ir un poco, que hay gente que piensa que se puede andar en bicicleta y mascar chicle al mismo tiempo. Yo me gusta pensar que soy de esas personas, pero la verdad es que en el Congreso parece generarse una suerte de microclima, ¿no? Que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el país en cuanto a la polarización de opiniones. Más bien, lo que han señalado las encuestas es que los 50 años del golpe militar no generan una convulsión. La gente está con razón, digamos, preocupada más bien de la lluvia y del temporal.
De conseguir trabajo, sí, que no tiene, de la seguridad.
De la seguridad, de los convenios, de la economía.
Claro, mucho más que estas peleas donde parece irse la vida, ¿no?, de los dos conglomerados políticos que ya partieron efectivamente ayer con este tono, con unos insultos pocas veces visto, creo yo, en el Congreso, en el Parlamento en general, y también con una serie de multas, ciertas actitudes que por reglamento, un reglamento que por lo demás votan ellos mismos, no se cumple, ¿no? Todo, y se viene, y sigue, porque todavía falta para el 11 de septiembre, y falta ver cuál va a ser la actitud que tome el Senado frente a esta discusión. Por ahora, centrémonos en la Cámara de Diputados, que ayer ya empezó lo que tú señalabas como un espectáculo, a propósito de una jugarreta reglamentaria que hizo en rigor la oposición de derecha, a propósito de que se leyera esta declaración de la Cámara del 22 de agosto de 1973, que fue aquella donde en ese minuto los diputados denunciaban que el gobierno de la Unidad Popular violaba la Constitución y el orden legal, ¿no? Lo que con la perspectiva del tiempo se entendió como una suerte de luz verde para el golpe militar.
Bueno, así lo entendieron algunos.
Así lo entienden algunos, que se produciría poco después. La derecha, que en esto de la técnica reglamentaria y legislativa ha demostrado bastante más talento que el oficialismo, porque la derecha no tiene mayoría en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados, y más bien juega con estas actitudes un poco de indisciplina y también de cierta desidia del oficialismo, que llega tarde a las sesiones, que parece que les da hambre muy temprano, entonces no se quedan a la hora de incidir y salen de almorzar. Y este tipo de aprovecha iniciativas, claro, se votan con la gente que está en sala en aquel minuto. Y la derecha, muy disciplinada, logra instalar estas discusiones, que había tenido en todo caso un puntapié inicial con esta idea del PC, bastante sui generis, de que pretendían votar un proyecto, es decir, un proyecto de acuerdo, donde se condenara y se rectificara esta declaración del 22 de agosto de 1973. Lo que a todas luces y un sentido común básico dice que, es decir, no se puede borrar de la historia, algo, ¿no?, que como sucedió, ¿no? Es decir, tú podrás tener una, efectivamente, quizás podrías tener una evaluación, condena, podrías, claro, tener una mirada.
Tener la mirada que tú quieras, decir que son los tales por cuales.
Pero cambiar la historia.
Injusto, pero la toma de la Bastilla se produjo en 1789 en París.
Claro.
Se produjo. Y volverla atrás, ni con la fuerza de nadie la vas a poder volver atrás. Puedes tener tu evaluación respecto y qué pasó después. Entonces, era bien insólito, era bien voluntarista.
Era bien brutal y era bien provocador, fíjate, sí, si tú lo miras también, claro, de cierta manera, que en el Congreso se comenzara a generar este tira y afloja respecto de una declaración que votaron y debatieron los incumbentes de ese minuto. Es
por
decir,
supuesto, con lo que les estaba pasando a los incumbentes de ese minuto, y votaron A o votaron B.
Bueno, eso se votó hoy día.
Esa fotografía de la historia, con ella hay que... Y hay que procesarla, pero no borrarla, porque eso
rectificarla, es... como decir, ah, no, estos señores estaban equivocados, claro, y yo pensaba cómo queda después para el futuro, como que eso nunca pasó.
Claro.
Como
no, ¿qué hacemos con los libros de historia? Claro. Que ya lo tienen, ¿ah?
Eso era como
los documentales.
Está todo de nuevo.
Sí, claro.
Todo de nuevo. ¿Ah? El asunto es que este proyecto se votó, fíjense, y se rechazó por 62 votos en contra y por 57 votos a favor, y la Democracia Cristiana vuelve, Democracia Cristiana, que es, aquí todo esto yo siempre le digo, ya es la ex Democracia Cristiana y la actual Democracia Cristiana, no se suman a esta discusión de este proyecto de acuerdo, y finalmente se rechaza, con lo que se propina un nuevo golpe al oficialismo. Todo esto en un enredo que la verdad es que en televisión se aprecia bien vergonzoso, lo digo en televisión porque no lo vi en vivo. Bien vergonzoso, con carteles. Ustedes saben que después del último acuerdo reglamentario no se puede utilizar letreros. ¿Se acuerdan que antes era un clásico que todos ponían su letrerito en su asiento? Bueno, eso después, eso se eliminó hace poco.
Eso es de kermés de colegio, eso es como de bagatela, ¿no? En general.
Y ahora
los cartelitos con
No, no todos, no más AFP, claro, que se vaya Piñera, viva no sé quién.
Roja, no, otro.
No, yo creo que hubo. Si uno busca con esmero, yo creo que debe haber habido.
Era como una feria libre.
Eso, respeto a los feriantes. Eso se limitó. Y ahora ya se aplicó directamente multa a quienes portaban en esta ocasión estas fotos bien simbólicas de los rostros de los detenidos desaparecidos, donde, digámoslo, además de la afiliación política de muchos de ahí, hay familiares también directos.
Yo no sé si puede considerar lo que... En la foto de Carmen Hertz,
Voy a hacer un alcance sobre eso.
Eso, por favor, yo creo que tiene un respeto único. O sea, ella puede llevarlo cuando quiera, donde quiera y como quiera.
Más eso allá, no fue multado.
No, porque eso va en la ropa.
Eso no fue multado. Es distinto. Porque ella efectivamente porta... El retrato de su marido.
Una medallita de un ser querido con su foto adentro. O sea, creo que
eso queda fuera de la discusión. Lo que sí se generó es un tema a propósito de estos carteles. Y que ahí sí se va a multar a aquellas personas que ingresaron estos carteles. El ambiente está bien tenso en el Congreso. Como les digo, se genera como una suerte de microclima respecto del clima real. Como que ahí se están jugando la vida sobre una discusión que parece no tener mucha sintonía con la opinión pública.
¿Tú que hablas más con los políticos reporteando? ¿A quién le están hablando en estas peleas? A sus núcleos duros, pero a sus bases.
Y ni siquiera yo creo que hay tanto empatía sobre ese tipo de cosas.
Ese divorcio de la política con la ciudadanía es de todos los días y no se han dado cuenta. El rey está desnudo y nadie se lo ha dicho.
Es muy sintomático y esto no para. Porque va a pasar lo que tenga que pasar en el Senado. Porque...
Lo que pasa es que, Gloria, yo creo que con lo que dice Matías, hay un punto específico en esta coyuntura particular que además de a quién le hablan, y de la desconexión que ya se viene dando hace mucho tiempo, me parece que los actos de los últimos días encierran una insensibilidad respecto del país enorme. O sea, es más allá que la desconexión, es una insensibilidad ante el drama que está viviendo millones de chilenos hoy. Entonces uno dice, estos son nuestros representantes, son los llamados a... Está bien, aún, tú puedes hacer una declaración, pero también puedes estar en otro momento buscando soluciones o cuidando tu lenguaje, cuidando tus actos, cuando hay tanta gente que lo está pasando tan, tan mal. O sea, a mí me llega a dar rabia la indolencia.
Pero fíjate también que hay otra manera de mirarlo, porque ponte tú que fuera en sintonía con la opinión pública. Ponte tú,
bueno, claro,
que además, de verdad tuviéramos un país súper polarizado en función de estas discusiones. Y uno podría legítimamente pensar que el Parlamento debiera templar aquella discusión, claro, ¿no? Sí, claro. Es decir, tampoco es porque afuera esté una cosa muy álgida, adentro tú la tengas que reproducir. Incluso desde ese punto de vista es condenable, porque ya una cosa es ya no tener ninguna sintonía ni nada. Pero otra cosa es que la gente en el Parlamento también debería estar llamada a ejercer un liderazgo y a conducir de determinada manera las cosas, ¿no?
Están como inventando una pelea de repente.
Claro, y que si por mucho que afuera esté un desorden, adentro no debiera reproducirse y debieran respetarse las formas que ellos mismos por lo demás se dan, pero además porque son representantes, es decir, ahí la gente, creo yo, no actúa ante sí misma, actúa en función de su de la representación que se les otorga, ¿no?, en el juego democrático. Sí. Por eso yo también creo que es muy complejo. Yo creo que ya la pelota va a estar, esto va a seguir, yo creo que esto va, además, porque ocupan estas como triquiñuelas, quién es el más vivo para instalar un cierto debate y ganar un punto. Yo creo que eso no se va a calmar y vamos a ver cómo reacciona el Senado, donde ya las bancadas del socialismo democrático están planteando un homenaje a Allende para el 12 de septiembre. Un homenaje, me refiero a institucional, ¿no?, del Senado. Esta es una situación que se tiene que resolver, se va a resolver el lunes a propósito de los comités que tengan que votar y ver si y se hace este homenaje. El socialismo democrático lo ha planteado en función no del Allende presidente, sino de un Allende que fue senador muchos años, como claro, un par. Y habrá que ver si el Senado también se le sube un poco esto, no, la temperatura a la cabeza.
Coloma no la tiene fácil.
¿Sabes que yo creo que lo está pasando re mal? Sí. Yo creo que porque es difícil administrarla.
Porque además se hacen estos homenajes a los parlamentarios que mueren. Es muy común que se hagan esto, estos homenajes.
¿Sabes
entonces,
qué?
Entonces, oponerse, claro, está, hay un momento histórico complejo, pero oponerse a un homenaje a un ex senador importante, como
de
fue
muchos años,
de muchísimos años, yo creo que fue presidente del Senado
sí.
también.
Sí, fue presidente.
Fue presidente del Senado. Oponerse a eso es muy complejo.
Sí, yo tengo más bien la impresión, porque precisamente el Senado hasta ahora opera de maneras distintas, que más bien lo que se puede producir ahí es más bien que la derecha se retire, ¿no? Del homenaje en el mismo minuto, si
con
es que...
Respeto, sí, en fin, con respeto, saben lo que pensamos nosotros, la figura histórica, respetamos su momento, que lo hagan, perfecto, pero no entrar en la pelea a gritos, sino que o mantener ese silencio respetuoso.
Sí, yo tendría a pensar que la negociación va por ese lado, es decir... decir, permitamos el evento, pero evidentemente un sector se va a restar. Que también a la luz de los hechos uno podría pensar si contribuye o no contribuye mucho, digamos, al clima, aunque al clima más político, porque ya sabemos que la gente de verdad tiene otras preocupaciones, y no es porque lo diga uno, sino porque uno ve la calle, porque uno ve las encuestas, si lo quieres poner en pseudocientífico, evidentemente ahí hay una desconexión. Pero lo que pasa en la Cámara, porque ¿sabes lo que el otro tema creo yo que no es nada de menor? El Congreso tuvo un momento muy complejo hace no muy poco, el 2019, para el tema del estallido. Las discrepancias políticas yo creo que pueden ir a un estadio donde se pueden ir resolviendo. Pero este nivel de agresividad, de insultos personales, de muy bajo calibre, ¿no? Se puede decir garabatos abiertamente, miserables, no sé qué. Es difícil, yo creo, después de eso, recuperar el trato. Ni hablar de las confianzas.
Se pierde el respeto.
Y
se le pierde el respeto a la pelea.
Claro, a la discrepancia.
A la discrepancia, a la discusión, se le pierde el respeto.
De una institución que, por definición, funciona... administrando la diferencia. Eso es lo más complejo, más complejo, creo yo.
Así están las cosas. Ese divorcio, ayer escuchaba una columna de un politólogo argentino sobre lo que ocurre allá.
¿Escuchabas una columna?
Es que una columna podcast.
Un podcast. Claro. Ah.
Sí.
Yo decía, no puedo creer lo sensitivo de Matías Berzío.
Carlos Pañi, que a mi gusto el gran analista politólogo argentino, un historiador, y lo suelo escuchar los lunes en la noche. Y era increíble porque, claro, con otros problemas, con otros sabores, con otros acentos, pero el problema era el mismo. Y él hacía ese alcance, que el problema de la política en general está enfocado en eso, en ese divorcio de las clases políticas con las ciudadanías. Y en Latinoamérica lo tenemos demasiado cerca y lo vemos. Una clase política que... Y Gabriel Salazar, que me tocó entrevistar la noche, hablaba de una época de Chile en donde los políticos parece que todos operaran en una baldosa. Ellos mismos, se dan vuelta entre ellos ahí mismo y decirle, amigos, miren un poquito para afuera, afuera hay otro país que necesita no solo necesita otras cosas, los necesita a ustedes. Uh-huh. Porque dime tú, la escasez del tiempo, aprovechar una tarde en poder sacar adelante reformas a un montón de cosas que hoy día sí se necesitan,
que están pendientes,
¿cuántas veces hemos visto? Se aprobó el proyecto que llevaba 9 años en la Cámara. Esas tardes, ¿quién paga por esas tardes perdidas dándose gustitos para hablarle a sus núcleos duros? Y para quedar y para hacer mi foto en Instagram como que yo soy el más bravo, el más choro, el que más enfrento y el garabateo el del frente. Y hablaba de este divorcio que están teniendo. Y miren las cifras de la... Por ejemplo, él hablaba de Argentina. Las cifras, por ejemplo, el peronismo perdió... Me pasé para hacer la analogía. Perdió la mitad de los votos del 2019 hasta ahora. Perdió 6 millones y tanto de votos. La derecha perdió 4 millones de votos. Perdió algo así como el 40% de los votos. ¿Cómo se llama? La abstención subió a 10 millones de votos, que era, no me acuerdo qué porcentaje representaba. Entonces, ni la derecha, ni la izquierda. Y entonces, ¿quién sale? Salen los Milei que dicen, oye, yo tengo una propuesta totalmente distinta. El que se vayan todos cada vez tiene más... lógica, no es que uno le guste ni que uno lo defienda, pero cada vez tiene más, uno puede entender más el que se vayan todos, porque los que están adentro actúan como actuaron ayer aquí en la Cámara.
Claro.
Y hay gente, y tú y yo y todos los conocemos, y hay gente muy razonable, y hay gente muy inteligente, y hay gente muy trabajadora. Yo esos días me pregunto, ¿dónde están? No los voy a nombrar. ¿Dónde están estos con los cuales uno habla y sabe que son preparados, con vocación social, serios, responsables? Se quedan callados frente a los vociferantes y a los loquitos.
Claro, porque ahí finalmente lo que uno critica es como la estridencia del debate, ¿no? Porque el debate incluso hasta podría producirse y es sano, y uno podría decir que la Cámara está para estas conversaciones. ¿Qué? El tema es cuando un debate te aporta o cuando derechamente polariza, porque yo dudo que alguien cambie su posición en medio de estos gritos en que se resuelve, digamos, este tipo de conversaciones, ¿no?
Gloria Faunde, muchísimas gracias, como siempre.
Los dejé tristes.
No,
a mí sí un poco.
No recuerdo que esto te pase todo.
No, es importante hablarlo, pero es preocupante.
Sí. Un parlamentario me escribe, un senador de la República me escribe y me dice, ojo, no hablen del Congreso, hablen de la Cámara.
Bueno, digámosle ese mismo senador, que veremos cómo se comporta el Senado en algunos días más.
Eso.
El peso de la prueba.
Vamos a estar atentos.
Debe estar escuchando el senador o senadora, así que...
Senadores.
Yo soy sencillamente una cinta transportadora de un sentir. Gracias, Gloria.
Que estén bien.
Que vaya muy bien. Chao. 7:00 p.m, 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, quedan los resabios, quedan los ecos de la renuncia a la embajadora.
La embajadora Solea.
Susana Herrera.
Susana, ¿por qué Susana no fue Solea? Sí.
Ayer hablamos relativamente largo sobre el caso, no lo vamos a volver a exponer porque creo que a todo quien le interese ya lo conoce.
Sí.
El que a esta altura no
ha
lo conoce.
Bien, ha estado bien arriba, digamos.
Exactamente. Ella hoy día o ayer de una entrevista en CNN, yo vi el resumen, así que no la vi en directo, no sé si fue ayer o hoy día, pero para el caso da igual, donde ella dice que no se excedió en sus atribuciones. Ni que ella dejó jamás de informar sus proyectos al MinRel. Usó exactamente ese término. Ministerio de Relaciones. Es el mnemotécnico político que usa el gobierno. Cancillería le llamamos de afuera, MinRel le llaman adentro. ¿Qué le pudo haber pasado a la cuenta? Su falta de oficio, su falta de experiencia en determinados procedimientos, pero que nunca dejó de informar. O sea, ¿qué está
que
queriendo?
Están todos al tanto.
¿Qué está queriendo decir?
No se vengan a hacer los lesos.
No me fui por dentro.
No, claro, que no se vengan a hacer a los desentendidos.
Esto no es que alguien desempolvó algo de un mensaje encriptado que yo tenía con no sé quién. No,
esto lo sabían todos.
Exactamente.
La Vox Populi.
Entonces, dicho a confesión de parte, relevo prueba. La propia ex embajadora sostiene que le faltó y reconoce experiencia.
Claro.
Y entonces
que
ahí
pecó de ingenua.
Pecó de ingenua. Entonces la mirada es al presidente de la República. Porque sí, yo lo que sí te puedo decir con fuentes del MinRel o de la Cancillería, donde tú quieras, que esta mañana estuve reporteando y me dijeron que la entonces ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Antonio Rejola, hizo todo lo posible para evitar este nombramiento. Te lo voy a decir textualmente, alegó mucho, pataleó mucho para que no le nombraran a esa ministra. Probablemente...
Esa embajadora.
Probablemente, y esto es una interpretación, porque sabía que dos cosas. Esa era una embajada muy importante.
Muy, muy, muy codiciada también.
Muy codiciada. A lo mejor, claro,
sí,
tú quieres poner algo.
Es una, pero no lo digo como algo malo. Sí. Hay posiciones que son más requeridas que otras.
Bueno, eso, que era muy importante y que se corría un riesgo en un país con un perfil tan alto, donde hay porque yo creo que el flujo de trabajo, el flujo de obligaciones del embajador en Curazao, yo tengo la sensación
es menos,
que es un poco menor que al de Londres, que al del Reino Unido.
Sí, que se está cerrando un tratado de libre comercio. Entonces,
tú dale a los políticos espacios, pero no les des la primera fila. No se los des porque pueden cometer errores que van a tener un costo más alto. Si se equivoca el embajador o embajadora de Chile en Curazao o en Trinidad y Tobago, va a tener efectos menores y repercusiones menores que si pasa con lo de Londres. Entonces, dicho esto, con este dato, información recogida dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la presidencia, la que insiste.
El segundo piso.
En la que insiste en nombrar a Susana Herrera sabiendo y en antecedentes de todos los riesgos que se corrían. Por lo tanto, el presidente tiene que responder aquí por qué lo hizo.
Exactamente. O sea, ahí está el pecado, lo que hablábamos ayer, el pecado original está ahí. Nombrar una persona que no está preparada para ese tipo de cargo, a sabiendas de que no está preparada. Es que es muy grave.
Tiene una forma, hay otra forma de hablar.
Porque claro, uno podría decir David Gallagher tampoco es embajador de carrera. Sí, podríamos decirlo, efectivamente. Pero es una persona con una tremenda trayectoria de tratados, de acuerdos comerciales, etcétera. Larga trayectoria, además, tiene, con la comunidad inglesa.
Exactamente,
o sea, tiene un vínculo con el Reino Unido. Un vínculo con el Reino Unido conocidísimo, o sea, estudió allá, tiene familia.
Tiene hasta acento.
Claro, tiene hasta acento.
Es chileno, pero claro.
Claro, y es una persona que es reconocidísima en el ambiente de la cultura, en el ambiente académico. Entonces, claro, tiene un perfil público súper conocido, súper reconocido. Y nadie, cuando nombraron a David Gallagher, dijo, ¡oh! No está capacitado para el cargo.
En cambio, sí dijimos eso cuando el presidente Piñera nombró a su hermano en Argentina. Sí, que era un error por donde se le mirara.
¿Y lo sacó?
Lo sacó por una presión enorme. Bueno. Porque tú decías, ¿en serio que va a exponernos
a su hermano?
Claro. En un país que es tu país limítrofe.
Por supuesto.
¿En serio? O sea, hay un problema de criterio también enorme.
Por supuesto.
Ahora, la pagó caro el presidente Piñera en su momento porque tuvo que, ni más ni menos, que sacar a su hermano, reconocer el error y eso.
Y para el costo para el hermano. Fue todo bien.
Por eso es que nadie está libre de cometer errores. La pregunta es, ¿cómo resuelves los errores? Así como nadie está libre de un conflicto de intereses. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo transparentas? El presidente Piñera cometió el exacto error con un añadido que era un hermano, además, un familiar, casi como un premio a un hermano para que
era
no fuera a pasar.
Súper antiestético.
No, era una cosa super horrenda. Lo sacó, corrigió y nombró en ese momento, no recuerdo, pero un político, si no me equivoco, Nicolás Monker. A lo mejor hubo alguien entre medio.
Ah, Urrejola. ¿Sergio Urrejola?
Puede ser.
Sí, Sergio Urrejola.
Ya. Pero sacó a su hermano. No tengo idea qué pasó con los otros embajadores después, o no recuerdo, no tengo antecedentes, pero no tenemos tampoco noticias de nada grave ni nada complejo. Pero por eso te digo que estamos a la expectativa de quién va a nombrar ahora el presidente Boric. Porque a ver si corrige o repite. Es decir, ahora no se lo voy a dar a Susana Herrera, sino que se lo voy a dar a otra candidata a diputada de otro partido en vez de un funcionario de carrera, que yo creo que es lo que va a tocar, un funcionario de carrera con canas.
Claro,
funcionaria
porque,
de carrera.
Claro, porque un exministro a esta altura también podría.
No, sería, mira, sería un error. Claro, sería
claro, George Jackson.
Ejemplo, que muchas veces en broma lo dicen. Sería un error de proporciones. Nada con George Jackson, pero no es el momento.
No es el momento,
sería visto pésimo, una evaluación de un premio.
Claro.
En fin, ya está. Pero no creo que comete un error tan infantil como ese. No. Pero ahí está, pues, cómo se corrigen los errores. No si cometes o no, sino que cómo lo corriges y si lo corriges a tiempo. 7:40 estás en Duna.
Nada personal.
Pero antes no entramos con la profundidad porque mencionamos muy al pasar lo de Jenny Prigozhin.
Sí, contemos un poco.
Contemos un poco de qué se trata.
Recordemos quién es Prigozhin, que es el fundador del grupo Wagner, que es este grupo mercenario que contratan distintos gobiernos para básicamente a pelear guerras.
Y distintos gobiernos contratan a distintos grupos. O sea, Wagner no es el único.
No, hay muchos. Wagner es muy conocido porque es ruso y porque ha estado en bastantes misiones, entre comillas, en África. Tienen mucha presencia en África. También han tenido una presencia súper importante en la guerra en Ucrania. Fue este grupo el que lideró la asonada que caminó hacia Moscú para exigirle al presidente Putin que le pagara lo que le debía.
Fue exactamente hace 2 meses. Ojo.
Y que en esas cosas insólitas le perdonan la vida por unas gestiones que hizo el presidente de Bielorrusia, le perdonan la vida a Prigozhin y se salva y se va.
No sabemos si estuvo en Bielorrusia, en algún momento el dictador Lukashenko. Dijo que sí, que estaba allá, pero no había
ninguna. Pero nunca hubo una prueba, nadie sabía muy bien dónde estaba.
Salvo, seguramente había muchos.
Yo creo que sí, claro que no lo comunicaron al resto, pero sí, había un grupo probablemente muy con mucha influencia y que sabe muchas cosas, que sabía dónde estaba. Bueno, se sube a un avión, Y el avión cae, Matías.
El avión cae y mueren 10 personas.
Sí, mueren.
Lo que no
personas.
Sabemos por qué. Yo sabes de qué me acordé de la muerte de Osama Bin Laden. ¿Te acuerdas que corrían mitos de que hasta
hasta que nos mostraron el video y hasta, y ahí surgía, igual seguía la
nunca
duda.
Mostraron el cadáver, nunca mostraron, no. Nunca mostraron con claridad imágenes.
No, mostraban el video cuando cuando llegaban al lugar, ¿te acuerdas tú?
Ah, pero cuando
esto, sí, esto, no más.
Esto cuando lo detuvieron, si no me equivoco, en Afganistán, en unas cuevas en un cerro en Afganistán, sí. Pero cuando dijeron después que habían tirado al mar el cuerpo de Osama Bin Laden una vez que lo habían ejecutado. Pero nunca se supo. Sí. Es distinto al caso de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein.
Que lo vimos.
Que claro. Si lo vimos en una imagen que quizás no hubiéramos querido ver, colgado, ¿no es cierto? Dramático. Atrás. Bueno, no estoy comparando unos con otros, son personajes de alta perfil, personajes muy polémicos en el caso de Prigozhin aquí. No sabemos nada de él. Dar por hecho, creo que puede ser un poquito audaz, dar por hecho que murió, dar por hecho que iba en ese avión. Pero el hecho también es que a nadie, no creo que a nadie, ni a una prima hermana del presidente Putin, no le hizo un sentido o no le generó suspicacia.
Mira qué coincidencia.
Qué mala suerte, el daño en el avión.
Justo iba ahí, mira la mala suerte.
Bueno, sí. Porque así están las cosas con el gobierno, el régimen de Vladimir Putin y con el poder y con
fueron ocho cadáveres los que encontraron el lugar.
Bueno, ya hay versiones de que sí encontraron el cadáver suyo y el de su mano derecha, pero no hay foto ni quién va a poder chequearlo hoy día. Tendría que ser prensa independiente que nos dijera que efectivamente, porque el resto en esa materia creo que ninguna fuente es muy creíble.
Ahora, dicen que según un canal de Telegram que se llama Grayson, Prigozhin habría muerto en este accidente aéreo, pero que habría sido una acción de traidores rusos. Ya ellos dan cierta, se la juegan por esa teoría, al menos.
Sí, hay. Ustedes saben que hay un canal, así como todos los regímenes importantes tienen canales, y todos los países tienen canales importantes que son de difusión internacional. Los hay en democracias más bien reconocidas, de canales estatales, Deutsche Welle, France.
Pero España, el 6 es de.
France 24 se llama.
France 24 y el canal 6 creo que es el de España y así.
Bueno, Rusia tiene RT.
Ah, ya, que es como su BBC.
Exactamente, es su BBC, exactamente. Ya. Y tienes un canal en todos los idiomas que tú quieras, o sea, claramente es de difusión de la cultura, de la política y de la versión de los hechos de Rusia. Yo lo reviso cada cierto tiempo, bien interesante. Obviamente me metí ahí a ver
ruso?
Cuál. No, que el ruso me demoro mucho. Entonces, prefiero un búlgaro.
Se te da más fácil.
Está en todos los idiomas y es un súper completo. Lo que uno no sabe qué creer y qué no creer, lamentablemente. Claro. Como con varias fuentes de televisiva, no solo con esta. Y titula con Accidente Aéreo de Prigozhin. Lo que sabemos hasta ahora. Y es, los detalles, dice
está
que.
Está medio mal, el ministerio, un poco viejo.
Sí. Es un Embraer. Un avión brasilero.
Embraer
es de fabricación brasilera. Viajaba de Moscú a San Petersburgo en el momento del incidente. Dice la Agencia Federal Rusa de Transporte, dijo que Prigozhin estaba a bordo, o sea, oficialmente para Rusia está muerto, junto a varios comandantes de alto rango de Wagner. Dice que el accidente fue captado por las cámaras. Empecé a hacer la pregunta. Dice en las redes sociales han circulado varios clips corto del accidente. Los videos publicados por los canales Mash y Baza Telegram parecen mostrar el avión cayendo hacia el suelo en un giro aparentemente descontrolado, dejando tras de sí un rastro de humo negro. Bueno, ahí está, pueden ver se pregunta. Prigozhin está definitivamente muerto, se pregunta RT.
¿Sí? RT.
Y dice que estaba a bordo. Sí. Dice que dijo que estaba a bordo, aunque no lo declaró explícitamente muerto.
Ya.
7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos ahora sí a nuestros patrocinadores.
¿Sabías que los seguros de auto Zurich cuentan con beneficios adicionales como telemedicina gratis? Al contratar con Zurich tendrás soluciones más allá de tu seguro, como orientación psicológica, veterinario en línea, entre otros. Conócelos todos en Zurich.cl.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAB que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
¿Te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
Bueno, todo por todo un mes, no te pierdas la programación especial de La Tercera por su aniversario, interesante, estará súper interesante, pueden seguir contenidos diversos, temas, en fin, desde el 21 de agosto, contenido digital exclusivo, por de día en distintas plataformas, latercera.com, Pulso, Que Pasa, Paula y Culto. Pausa y volvemos a Estás en Duna.
Nada personal.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La UCDE realizó un análisis de implementación de inteligencia artificial en varias empresas. El resultado fue más frecuente la reorganización del trabajo que la eliminación de puestos. También se observaron mejoras en la calidad del trabajo, tales como reducciones en el tedio, mayor compromiso y mayor seguridad física. Conoce cómo desarrollar a las personas de tu organización con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl.
Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.zurich.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, con todo lo que ha ocurrido en estos días en la zona centro-sur de nuestro país, con la cantidad de anegamientos, ciudades inundadas, casas perdidas, hay gente que ha perdido todo, ha tenido que llegarse en otros lugares. Se suele ocurrir, y no es la excepción afortunadamente, que surgen campañas, campañas solidarias, campañas de ayuda, y es el caso de esta campaña Desafío Levantemos Chile, que busca recaudar para familias afectadas de este sistema frontal. Estamos con nuestro invitado de hoy.
Sí, ya está.
Ignacio Serrano es el director ejecutivo de Desafío. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Ignacio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Josefina, Matías.
Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos tú de qué va la campaña, cuánto parte y todo eso, pero ¿cuál es el foco de la campaña?
Sí, nosotros con el equipo de Desafío Levantemos Chile, como lo hemos hecho en las 24 emergencias anteriores que nos ha tocado enfrentar, estamos desplegados desde el primer minuto, desde el fin de semana, ya tenemos equipo en terreno, levantando necesidades. En primer lugar, esta es una emergencia que abarca varias regiones y eso da más complejidad, pero ya estamos identificando algunos focos de acción. Decidimos levantar la campaña, es casi extender la campaña anterior, porque estábamos justo terminando la campaña de junio, entregando la última en serie, la última ayuda a las familias en Coltauco, en Licantén, cuando nos agarra esto. De hecho, textualmente estábamos planificando ya un asado de celebración con la familia y vimos que venía este nuevo frente. Así que extendemos la campaña, queremos llegar a 500 familias más con 500 millones de pesos. Está la campaña ya desplegada en nuestro sitio web www.desafiolevantemoschile.cl y básicamente las ayudas que entregamos, hay ayudas de primera necesidad, que es para secar, limpiar las casas, artículos de limpieza también, para artículos personales, frazadas, y después ya vamos a entregar seres, electrodomésticos, materiales de construcción para que las personas puedan recuperar sus hogares. Y por último, siempre terminamos también apoyando emprendedores emprendedores locales en todas las ubicaciones afectadas, y hay de todo tipo de emprendedores que básicamente perdieron su hogar y también su fuente de trabajo.
Ignacio, ¿cómo seleccionan, por decirlo de alguna forma, a las familias? ¿Ahí hay una coordinación con los municipios, con el gobierno central? ¿Ustedes mismos ven la realidad? ¿Se postula? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esa coordinación para que la ayuda justamente llegue a la gente que realmente más lo necesita?
Sí, es de todo un poco. Nosotros trabajamos con las fichas que genera el gobierno, pero nos anticipamos a eso, tratamos de ser lo más ágil posible en los levantamientos, con nuestro propio equipo levantando en terreno y muy de la mano con las municipalidades, porque ellos son al final del día los que tienen la información más a la mano. También trabajamos con la Junta de Vecinos, pero vamos validando. Lo importante es que validamos todos los levantamientos que hay, no nos quedamos con que la ficha dijo esto o nos contaron que esta familia está más afectada. Siempre vamos a validar en terreno que la familia realmente necesita lo que le estamos entregando.
Disculpe. Ignacio, sí, estamos con Ignacio Serrano, director de Desafío Levantemos Chile. Ustedes que estaban en el lugar, estaban en Licantén en el primer temporal, que ya estaban de alguna manera superando la parte más dramática, ¿ustedes tienen la percepción de que se pudo hacer algo distinto aquí? Con la intención de aprender, con la intención de, porque no puede ser que se empiece a repetir esto, porque según los expertos no sería raro que a futuro se sigan repitiendo estas condiciones climáticas en la alta cordillera, y por lo tanto algo distinto tenemos que hacer.
Es verdad, tengo entendido que esta es la cuarta vez que se inunda Alicante. Uh-huh. Ahora, nunca había pasado dos veces en un año, así que hay que ahí entender que esto sale de toda de la magnitud que todos pueden prever, claro. Pero de todas formas, nos gustaría ver un trabajo mucho más, meterse de cabeza, trabajar, por ejemplo, en el cauce de ese río, en cómo afecta a la comuna. Creo que se puede hacer mucho más trabajo de ingeniería y si ponemos al Estado, principalmente con los recursos que tiene que ponerse, para poder de una vez por todas tener una solución para Alicantén. Una solución que y incluso puede ser que ciertas zonas de la ciudad no pueden seguir donde están, porque en verdad la naturaleza nos está planteando hoy en día nuevos desafíos.
Ignacio, en ese sentido, y ustedes que claro, les toca estar harto en terreno, ¿cuán grande, o quizás no es tan grande, pero a juicio más o menos de lo que ustedes ven y observan y perciben en el día a día, en el terreno, es el déficit de infraestructura en nuestro país justamente para sostener o al menos aguantar este tipo de eventos?
No, es importante y creo que puede seguir subiendo por los mismos desafíos que te decía que nos plantea hoy día la naturaleza con este cambio climático que no es que venga, sino que ya está aquí. Lo vemos los veranos con los incendios, con el nivel de calor, y no solo acá, ya estamos viendo los efectos en el hemisferio norte, en el verano de ellos, y eso seguramente nos va a golpear después en el verano nuestro. Entonces, tenemos que tener una planificación a nivel país para este tipo de desastres, sobre todo que somos un país que sufre por sus condiciones naturales de muchos desastres, para prevenirnos en invierno de inundaciones, de aluviones, y también en verano de los incendios.
Ignacio Serrano, por último, ¿por qué no nos dice exactamente cómo pueden colaborar aquellas personas que quieran hacerlo, que quieran participar, y de qué modos?
La forma más eficiente de hacerlo es participar en nuestra, o ingresar a nuestra cuenta, a nuestra página web, www.desafiolevantemoschile.cl. Ahí están todas las instrucciones de cómo pueden donar con tarjeta de crédito, con transferencia directa a nuestra cuenta en el Banco de Chile. También si alguien está interesado en apoyarnos a través de voluntariado, por ejemplo, también en la página pueden inscribirse. Estamos recibiendo también ayuda de voluntarios. Lo importante es que todas esas ayudas sean muy bien dirigidas por nuestros equipos, porque el voluntariado espontáneo puede traer no tan buenas consecuencias. Entonces es muy importante que eso se inscriban y hacerlo de forma ordenada. Pero para juntar los recursos que necesitamos para ayudar a esas 500 familias, lo ideal es que puedan aportar, aunque sea desde Lucas Sirve, en nuestra cuenta corriente. Y importante aclarar, el 100% de las donaciones que van a la emergencia se destinan a las familias afectadas, a la operación que implica esa ayuda. Nosotros tenemos, por suerte, nuestra operación como fundación financiada por sponsor y por donaciones por proyectos más grandes. Entonces, la emergencia va 100% de las donaciones a las familias afectadas.
Ignacio, una última pregunta. ¿La ayuda que van a entregar a través de esta campaña está situada en algún lugar geográfico en específico o va a ser diversificada según las necesidades que han afectado a distintas zonas del país?
Sí, buena pregunta. Dada la emergencia, estamos bien repartidos hoy día, pero sí queremos empezar a enfocarnos a dónde vamos a destinar esa ayuda, porque lamentablemente claro, no podemos ayudar a todo el mundo. Estamos partiendo primero en las comunas que ya estábamos más involucrados, como Coltauco y Licantén. Uh-huh. Ya tenemos un compromiso con ellos. Veníamos trabajando antes en Coltauco, hoy día los sectores afectados no son los mismos que antes. Eso es importante también señalarlo. Uh-huh. Las ayudas que ya entregamos, muebles, materiales, no se perdieron porque afortunadamente pudimos prevenir y mover. De hecho, en Licantén las personas alcanzaron a sacar todos sus muebles, dejaron las casas prácticamente vacías, entonces se salvó lo que ya habían entregado, lo que es un alivio. En Licantén también, hoy día tenemos equipo allá, pero pues, hoy día no podemos entrar todavía con los camiones, con la ayuda, pero están obviamente esperando para una nueva etapa con nuevas familias que no fueron beneficiadas anteriormente. Estamos hoy día también en la zona de Curicó, en zona camino hacia la cordillera,
a los Queñes,
Romeral. ¿Ah? Sí, justamente, los Queñes, Romeral, hay una población con varias cuadras afectadas en forma bien severa con estos ríos verdaderos que ingresaron a las casas. Y también la octava, el sector de Hualqui y el borde en Ñiquén, San Ignacio. Básicamente vamos a elegir comunas más emblemáticas por región para ir con la mayor cantidad de la ayuda.
Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, invitando entonces a esta campaña solidaria, ya sea con recursos monetarios, con plata, o también por organizarse en voluntariado, aquellas personas que no tengan cómo ayudar monetariamente, pero si quieran participar. Muchas gracias, Ignacio, y suerte en lo que van a hacer.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí a conversar.
Chao, gracias.
Recordemos la sí, página web es www.desafiolevantemoschile.org.
Nos vamos. Sí. Que tengan un muy buen resto de día. Ya viene Terapia Chilensis. Y nosotros nos reencontramos mañana, a la misma hora.
Hasta mañana.
Hasta chao. Mañana.